Saludos para quienes nos acompañan en esta tertulia de jueves, que son Daniel Chaschetti, buen día.
Buen día.
Antonio Mercader, ¿qué tal?
Buenos días, Emiliano.
Esteban Valenti, ¿cómo andas?
Muy bien, buenos días.
Y Leonardo Costa, que es nuestro invitado esta mañana y que en cualquier momento se incorpora.
Presenta Santander, para sus créditos preaprobados de Supercuenta PYME, hasta 16.000 dólares en 48 horas.
El tema es casi que un único tema esta mañana en la tertulia, solo que vamos a ir analizándolo de diferentes asuntos, de diferentes ángulos. Vamos a hablar de ENCE y de sus anuncios de esta semana, de la relocalización de su planta en Punta Pereira, cerca de Conchillas, departamento de Colonia. ¿Por dónde les parece que podemos empezar? Porque una manera de verlo es el anuncio...
Por Buenos Aires.
Bueno, ahí está. Dio mucho que hablar el hecho de que la confirmación del lugar viniera en una conferencia de prensa realizada en la Casa Rosada en Buenos Aires, ¿no?
Sí, yo escuchaba al señor que hablaba, señor Rodríguez, ¿sí?, que hablaba antes, y realmente no entiendo cómo puede sostener tranquilamente las cosas que sostuvo. Para empezar diciendo que el gobierno uruguayo había trabajado y estaba muy al tanto. Yo no sé quién estaba al tanto del gobierno uruguayo antes que se hiciera el anuncio de la Argentina, porque vi por televisión, por ejemplo, al ministro de Medio Ambiente, que algo tiene que ver, bastante tiene que ver, porque sin su autorización esto no va para adelante, que se declaraba sorprendido, hizo una bromita respecto al lanzamiento de Casa Rosada. O sea que el ministro de Medio Ambiente no tenía la menor idea de lo que estaba pasando. Y el intendente de Colonia, que vaya si tiene que ver en el tema, también fue el que dijo, hizo una expresión de más papista que el Papa, como diciendo que estaba sorprendido. Entonces no entiendo cómo el señor, este señor de ENCE, nos viene a decir que el gobierno uruguayo estaba muy al tanto de esto ya hace tiempo y hace meses.
Emilio Rodríguez dice que sí, que efectivamente se había notificado al gobierno y que a partir de un visto bueno informal fue que se avanzó en la decisión de comprar efectivamente este terreno.
Sería bueno
allí
que,
en Punta Pereira,
que especificara a qué figuras de gobierno. Yo creo que tengo la impresión que ENCE ha hecho tanteos, puede haber tenido alguna conversación, pero nada oficial, y que lo que no pueden borrar es que el lanzamiento, el anuncio formal, ha sido hecho desde Casa Rosada y con alguien que se ha declarado ya un enemigo jurado del Uruguay, como este señor Fernández, el jefe de gabinete argentino.
Sí, el canciller Reinaldo Gargano fue uno de los que ayer reaccionó con, ¿cómo decirlo?, cautela, escepticismo, podría incluso decirse, cuando se le preguntó por lo que se había divulgado en Buenos Aires.
No, a mí no me sorprendió. Lo que me sorprendió fue la primera actitud, la de irse, ¿verdad? Porque había hecho todo un despliegue de un parque zoológico, un muelle, una chipeadora, etcétera, y bueno.
Ahora, ¿esto ustedes ya lo sabían, que iba para Colonia?
No, había versiones, pero no tiene trascendencia esto, me parece a mí. No hay que darle...
¿Es una noticia para usted?
Mire, sabe una cosa, para instalarse en Colonia se necesita hacer un trámite, presentar un proyecto ante la Dinama, que hable de la localización, pero también de la fábrica, de las características que va a tener, del impacto ambiental que va a causar, y luego someterse a la opinión del público, en la audiencia pública. Como cae, yo no le doy mayor trascendencia, ¿verdad? Además, hizo en la República Argentina, había que preguntarle a la gente en Argentina, ¿no?
Yo no le doy mayor trascendencia, decía Gargano ayer.
Sí, yo haría una aclaración sobre las palabras del canciller Gargano. ENCE no se fue. Creo que la gente tiene que entender esto. ENCE está en el Uruguay, tiene 100.000 hectáreas de tierra, la mayor parte de ellas forestadas. Tiene dos chipeadoras, una en Bopicuá, otra en Peñarol. Tiene un muelle, un puerto Duque de Alba instalado aquí sobre el Uruguay. O sea que ENCE no se ha retirado. Lo que ENCE retiró fue el proyecto Celulosa, que siempre fue un proyecto, que nunca empezó. O sea que para ENCE fue muy barato, fue muy sencillo en su momento, ante la instigación argentina de parar las obras, decir, yo paro las obras. No, ENCE no paró nunca ahora porque nunca la empezó.
Bueno, pero ENCE está abandonando en Bopicuá una inversión que ellos sitúan en el orden de los 80 millones de dólares en la medida que se construyó un puente, una chipeadora, etcétera, ¿no?
No, sí, es posible, hay un retiro o hay un cambio de paso, ¿no? Pero yo en líneas generales y resumiendo, soy muy escéptico respecto a lo que ENCE vaya a hacer en el futuro. Lo fui aquí en este programa hace ya 6-8 meses, mucho antes de que se anunciara, y sigo siéndolo porque creo que lo que está buscando ENCE es vender. y lo que está buscando es redondear un proyecto, decir, bueno, tengo un proyecto en Uruguay y se lo venderé al mejor postor. Esa es la idea, me parece a mí, que tiene ENCE.
Yo creo que hay que mirar los movimientos de ENCE en el marco de lo que es la relación de España con Argentina, ¿no? O sea, me parece que si no tomamos en cuenta eso, no vamos a comprender la actitud que fue tomando durante el proceso. O sea, yo lo dije reiteradas veces, a mí me parecía que ENCE era una especie de free rider, dejando avanzar a Bosnia y viendo qué pasaba. Y la decisión de no comenzar a construir y de relocalizarse, a mí me da la impresión que es producto de una negociación entre el gobierno argentino y el gobierno español.
A propósito de la relación ENCE-Bosnia, ustedes vieron cómo una vez más el martes Juan Luis Arregui en Buenos Aires criticó a Bosnia e implícitamente criticó también al gobierno del presidente Jorge Valle por el hecho de que Bosnia se instaló al lado de donde ENCE originalmente había decidido.
¿Por qué no protestó en su momento? Es un enigma, ¿no? Porque en su momento pudo
reconoció, haber hecho. No, reconoció el error. Yo vi toda la conferencia de prensa y yo lo que quería decir era que la conferencia de prensa dejó cosas muy importantes. No solamente es lo simbólico de que Arrey estaba sentado allí en la Casa Rosada diciendo que se iba a iniciar el proyecto en Conchillas. No. Arregui dijo cosas muy importantes, como por ejemplo que él creía que Bosnia no iba a contaminar. Uh-huh. Él reconoció que las empresas de punta, las principales del mundo, son las empresas nórdicas. No dijo que era Bosnia, pero sí que Bosnia le daba la mayor confianza y dejó en cierto modo en evidencia al gobierno argentino, al punto de que uno de los periodistas le preguntó, bueno, ¿y si Bosnia no va a contaminar, por qué seguimos con todo esto? Y Fernández lo que tuvo que volver otra vez a la vieja cantarola de que, bueno, de que los presidentes en marzo habían decidido ponerse de acuerdo y no pudieron hacerlo por culpa de Bosnia. O sea, a mí me parece que la conferencia de prensa esa es muy útil para Uruguay. No hay que verlo todo como negativo, porque allí se establecieron definiciones que a mi juicio van a ser muy importantes para el futuro.
Leonardo.
Bueno, primero que nada, creo que estamos muy prisioneros del conflicto, y esto hace acordar esas especies de novelas americanas en las cuales van cambiando los actores, pero el problema sigue siendo el mismo, ¿no? Y yo creo que en realidad, si uno esto lo viera fuera del contexto de ese problema, Uruguay tiene una gran noticia hoy, que hay una inversión anunciada de 1.200 millones de dólares. Y eso creo que es un titular que desgraciadamente lo estamos dejando pasar por donde se anuncia. Y eso para mí es una gran noticia, que el Uruguay sigue siendo confiable vis a vis la relación con Argentina. Y todavía se lo dicen a la cara de los argentinos en esa conferencia de prensa, diciendo yo voy a invertir en Uruguay 1.200 millones de dólares en Conchillas, etcétera, etcétera. Y además le digo más, no, Bosnia no va a contaminar. Yo, de alguna manera, y no quiero ser naif con esto, y comparto alguna de las precisiones que hacía recién Mercader sobre las conductas un poquito de ida y vuelta de ENCE, pero ENCE es una empresa. ENCE es una empresa que tiene negocios en Argentina, que tiene negocios en España y que tiene negocios en Uruguay. Y tiene que buscar donde mejor le quepa para poder estar instalada. En ese entorno, yo creo que esto, y lo quiero visualizar así, es el inicio de una salida del problema con Argentina. Y para mí, sinceramente,
¿por qué?
¿Por qué?
Porque primero, es una interpretación que anda por allí, que hasta podría formar parte del paquete de salida.
Yo viví, si antes de robarle el tiempo a Esteban, yo viví el momento en cuando se habilitó ENCE y cuando se habilitó Bosnia de parte del gobierno anterior.
Claro, tú eras prosecretario de la presidencia en ese momento.
Y la verdad que el manejo que hizo Bosnia fue muy superior en calidad, profesionalidad, manejo técnico, que el de ENCE. ENCE estaba viendo si tenía un proyecto. Y sinceramente, creo que de alguna manera, aceptado de que se movió la inversión de ENCE, aceptado de que no contamina, aceptado de que incluso hasta el gesto, la gestualidad en todo esto tiene mucho que ver, que el anuncio se hace en Argentina, yo creo que el gobierno uruguayo tiene que actuar con mucha mesura, con mucha inteligencia, y partir de la base que este es el inicio de haber ganado una batalla enorme, que es que Bosnia está localizada, que Bosnia no contamina y que además vamos a tener una inversión de 1.200 millones de dólares en un lugar que la necesita y mucho.
Sí, porque el impacto que va a tener la planta de ENCE en el lugar que ahora se ha elegido, Conchillas, departamento de Colonia, va a ser sin duda muy fuerte, ¿no?
Sin duda.
Es de algún modo una distribución de las consecuencias de este tipo de emprendimientos que, bueno, en principio va a ocurrir todo concentrado en preventos. Esteban.
Bueno, por suerte este programa se hace los jueves, porque si se hiciera al otro día del anuncio, yo debo confesar que el primer impacto mío es que la bilis me invadió el organismo, es decir, realmente estaba muy enojado. Pero después me puse a pensar, a leer, a escuchar toda la conferencia, y quiero decir que, además de que coincido plenamente con lo que decía Leonardo, de que esto es el inicio de un proceso, de que el gobierno argentino necesitaba algún triunfo para sacar la pata de una situación que cada día es peor, porque el día que se pronuncie el Tribunal de La Haya contra los piquetes, se va a ver en la necesidad y ante la alternativa de o sacar los piqueteros o violar una resolución del Supremo Tribunal, donde ellos llevaron el problema. Y yo creo que ante este hecho, el anuncio en Buenos Aires es un anuncio que el Uruguay nunca hubiera aceptado. Es decir, el Uruguay, por un problema de delicadeza, de característica como país, nunca hubiéramos aceptado que una empresa viniera a Uruguay a anunciar que se va a hacer una instalación en la Argentina. Pero si eso es necesario para resolver una situación enojosa que tiene un sentido mucho más estratégico, bueno, los uruguayos lo que vamos a hacer, y eso es lo que la empresa sabe, porque las empresas no tienen alma, las empresas tienen bolsa, y entonces hace eso porque sabe que los uruguayos nos sentiremos enojados, nos sentiremos agraviados, pero en definitiva vamos a reaccionar legalmente. No va a haber piquetes ante el Ministerio de Medio Ambiente para bloquear a ENCE. En el Uruguay se va a hacer el proceso, se va a hacer todo el trámite, lo vamos a mirar. Sí, no va a contar con nuestro cariño y nuestro amor por mucho tiempo, porque hay mucha gente enojada, pero yo creo que esto demuestra las dos cosas. Que el Uruguay es un país que desde el punto de vista de las inversiones sigue siendo un país serio y posible de recibir inversiones de esas dimensiones. Hay que saber que Bonia ENCE dice que va a comprar madera en la Argentina, cosa que me parece bien. Si ese es el precio de algún tronco, me parece bien, pero tiene 125.000 hectáreas en este país. Por lo tanto, las va a tener que procesar, no es que la va a exportar en forma de chip.
Pero esa es la segunda victoria de Argentina, claro. Porque en realidad lo que acababan de negociar a las... Por algo hubo una conferencia. No fue la localización de ENCE. Creo que es que ENCE va a comprarle madera a Argentina.
Me parece
yo creo que ese es un punto muy
me
importante.
Me parece perfecto. Yo termino con una cosa. Todo esto también implica que nosotros, digamos, saquemos nuestras enseñanzas. Y es, hay que seguir para adelante con la causa en La Haya, porque todavía los piquetes no se levantaron. Hay que procesar el mecanismo legal uruguayo sin ningún tipo de animosidad, la animosidad juega en otros terrenos, y hay que ponerle un ojo también, tampoco desecho lo que dice Mercader, quiero decir, hay que ponerle un ojo a la empresa ENCE desde el punto de vista del cumplimiento de sus compromisos.
Sin lugar a dudas.
Es decir, yo no me la creo, no creo en ENCE.
Yo creo que
lo digo.
Nosotros de todas maneras aún en eso digamos, es la combinación de los factores.
Yo creo que acá hay un tema que es una enseñanza y es, y poniéndole el signo de pregunta y de interrogación y todos los escrutinios que hay que ponerle a ENCE, como a cualquier otra empresa, incluso a Bosnia, acá hay un gran triunfo que es el Estado de Derecho. ENCE optó por un lugar donde se respetan las reglas de juego. Y ENCE sabe muy bien que más allá de la animosidad que pueda tener por la forma como procesó el tema, también es cierto, hay que escuchar a la gente de Conchillas, hay que escuchar al intendente Zimmer.
Vamos a entender que
el Uruguay no le llueve la inversión en 1.200 millones de dólares todos los días. La noticia en España hoy es, y la noticia es, entre instalarse en Uruguay y instalarse en Argentina, más allá que lo anuncie en Argentina, y más allá de la prepotencia del señor Fernández, el de Argentina, yo creo que acá hay un tema clave. Le anuncio en la cara del gobierno argentino que me voy a instalar en otro país porque el otro país respeta las reglas de juego.
Son distintas lecturas de un mismo episodio, ¿no?
Yo no lo veo para nada así. Creo que ENCE ha perdido credibilidad, creo que confundió, creyó que acá vivíamos en los tiempos del virreinato y fue a la sede de la capital virreinal, nada menos que a la Casa Rosada, al lado del jefe de gabinete argentino, a anunciar esto. Pero no, además no le creo a este señor. No le creo, no es un problema de nacionalismo. Leonardo, no es un problema, no es un para el contrario, no es un problema de nacionalismo, es un problema de falta de credibilidad de ENCE. La manera como despidió a la gente, a técnicos jóvenes uruguayos que había llevado a Fray Bentos, gente que abandonó sus trabajos, la forma, el exabrupto que hizo, la forma en que hizo, la forma en que mintió, la forma en que en su momento dijo, bueno, sí, yo renuncio, no renunció a nada, nunca había iniciado, el proyecto de la papelera nunca había sido aprobado.
¿Me dejás decirte una cosa ahí, Antonio, que es importante? En el medio de todo lo que tú estás diciendo, hay un hecho que no es menor, el Banco Mundial aprobó un crédito.
Sí.
Y eso es también una, de alguna manera, para ENCE, un estímulo y lubricante para su inversión.
Yo quiero ver que los 1.200 millones que promete se confirmen algún día, se cristalicen, y sobre todo lo que no quisieras ver burladas las ilusiones de esta gente de Conchillas que veía en televisión con toda esperanza y toda expectativa. ¿Cuántas veces han burlado a la gente? Aquí vamos a venir con los Reyes Magos.
Que ayer se combinaron dos hechos. Un programa de televisión entrevistó a la gente de Gualeguaychú diciendo cosas alucinantes. Es decir, esas cosas que la película esta que hizo No piensan con la cabeza se quedaron a la altura de un zócalo. Es decir, escuchamos cosas revelaron, por ejemplo, lo de Envisil, una cosa realmente nunca vista. Y del otro lado, la gente de Conchilla, un pueblo tranquilo, perdido en lo bucólico del Uruguay, a orilla del río, había gente que decía, sí, es bueno por el trabajo, tenía una mirada, pero yo la verdad, es que no me gusta ser nacionalista en estas cosas, porque capaz que lo nuestro no es una virtud, capaz que nosotros somos lentos, puede ser, yo lo acepto, pero la verdad que yo me sentí identificada con, había gente a favor, había gente en contra, acá hay que convocar a la sociedad para que opine, va a haber todo un proceso, yo me reafirmo que la empresa lo anunció en la Argentina, pero se viene al Uruguay.
Seguimos con Antonio Mercader, Esteban Valenti, Daniel Chaschetti y como invitado esta mañana Leonardo Costa. Seguimos con el tema ENCE arriba de la mesa. Ahora, para ir un poco más a fondo en un ángulo que apareció en la primera parte de esta tertulia hoy. Estos anuncios de reubicación de la planta de celulosa en Conchillas, departamento de Colonia, hechos en Buenos Aires, como fueron hechos en la Casa Rosada, con el jefe de gabinete al lado, forman parte de un paquete que podría estar negociándose entre Uruguay y Argentina para la salida del conflicto de las plantas de celulosa. O sea, muy bien, acá Argentina tiene un triunfo, y es un triunfo, sin duda, porque lograron sacar a una de las plantas de Fray Bentos y llevarla para otro lado. Pero además aparecen como los dueños de ese cambio, efectivamente, en la medida que se notifica esto desde la Casa de Gobierno en Buenos Aires. Bueno, esto le da algo de aire al presidente Néstor Kirchner para después realizar concesiones en el caso de Bosnia e ir encaminando una salida. ¿Puede estar jugando el rey Juan Carlos con este tipo de hilos en su gestión facilitadora? No sé, ¿qué dicen ustedes? Porque a mí me llamó la atención que Arregui, Juan Luis Arregui, insistió mucho en que en esta reubicación el rey había jugado un papel.
Hoy estoy en mi día optimista, así que voy a seguir con mi día optimista. Y a pesar del pesimismo del día.
No, llueve, que es bueno.
Yo, sinceramente, veo esto como un inicio de una salida, sin lugar a dudas, y creo que el rey jugó hoy, porque si no, él no hubiera dicho que cada vez que llego a España me llama y tomamos un café. O sea, que ahí hay un tema real, que el rey tampoco puede quedar mal parado en algo que, si bien es facilitador en esa figura rara y nueva y extraña que se mencionó, pero el rey está jugando, y España está jugando un rol importantísimo, porque tiene inversiones en los dos lugares, no tenga duda. Y creo que de alguna manera esto le da un aire a Kirchner, que se le viene un año electoral en donde este tema cada día está más complicado, donde la oposición cada día más le está jugando arriba, donde el tema ya no tiene mucho más salida porque la gente en Gualeguaychú ya no hay nada que le sirva. Entonces a mí me parece que esto es de alguna manera una solución que se enmarcaría, no sé si siendo negociado, ¿no? Porque una de esas cosas, por suerte, no se dicen, y es bueno que no se digan, pero de alguna manera le da un oxígeno a Argentina para empezar a decir, por lo menos en una cosa triunfamos, se vino a anunciar acá. A Uruguay yo creo que, como país chico, tiene que ser mucho más inteligente que orgulloso en el buen sentido de la cosa, decir, bueno, ¿qué es lo que nos sirve? Inversiones en Uruguay, ¿qué es lo que nos sirve? Que Bosnia sigue creciendo, sigue instalándose, y una batalla que es muy importante, y yo creo que acá se juega un papel muy importante, va a ser los próximos días, en tratar de nuevamente llevar este tema al Mercosur, y realmente creo que...
Llevar al Mercosur el problema de los piquetes.
De los piquetes, perdón, sí, Emiliano. Y realmente creo que si el Mercosur no acepta que esto se haya llevado el tema de los piquetes al Mercosur, realmente creo que el presidente no debiera ir a la próxima cumbre.
Sí, es una posibilidad que parece que
es muy grande de parte del bloque.
El tema de los piquetes no, yo lo veo mal, no tiene mucho arreglo en la Argentina. Digo, uno ve los medios, ve la situación argentina y se da cuenta que los piquetes son un poder más, un poder del Estado. La prueba es que en su momento... Kirchner les dio lugar en el gabinete porque la patria piquetera ya era una realidad tan fuerte que no podía prescindir de ella para mandar en la Argentina. Entonces los piquetes se han convertido en un centro de poder. Hay que ver lo de Gualeguaychú inserto en esa, desde esa perspectiva. Y creo que para Kirchner no tiene solución ese tema de los piquetes de aquí hasta octubre. Después se verá si lo reeligen qué es lo que hace. Pero la movilización piquetera, que fue alentada desde el poder en Argentina, ahora es imposible de desarmar. Como fue alentado todo este tema de Gualeguaychú, fue alentado por Busti, y ahora el propio Busti quisiera desarmarlo y no lo desarma. Pero digo, hay que contar con la realidad de los piquetes, que lamentablemente se van a mantener, y yo comparto lo que decía Leonardo, es decir, creo que la no presencia del presidente de la reunión del Mercosur creo que es un síntoma como para alarmar y como para decir, bueno, señores, basta, juguemos con el derecho, ¿no? Sigamos con estas situaciones de facto, un país bloqueado, cosa que en cualquier parte del mundo es un casus belli, es un caso de guerra, no se puede bloquear un país.
Antonio, de que a la cumbre, cuando se hizo aquí en Uruguay, ni Lula ni Kirchner, o Kirchner vino a tomar un café y se fue. O sea que creo que ahí sí me parece que tiene que jugar más que el orgullo, la inteligencia, decir, miren, respétenos.
Sí, a mí me parece que en verdad cuando el Banco Mundial decidió darle el préstamo a Bosnia, yo creo que Argentina ya ahí se dio cuenta de que, bueno, de que no podía seguir acumulando derrotas en los tribunales, derrotas internacionales. Creo que Kirchner sabe bien de que, bueno, no se pueden seguir generando esos elementos que debilitan su posición. O sea, el objetivo central de Kirchner en este momento es conseguir la reelección de él o de su mujer, y para eso en los próximos 10 meses va a ser muy cuidadoso. Entonces yo creo que él está tratando de sacar temas de arriba de la mesa, y uno de los que está tratando de terminar de resolver es este. Ahora, ¿qué ocurre? Él es una persona muy orgullosa y no va a querer salir de rodillas. Entonces necesita tener argumentos. Yo creo que de alguna manera esto de ENCE, como se decía acá, marca una victoria. Pero yo creo que ellos están pensando, y por algo siguen presionando, de que pueden salir con algo más, de que pueden obtener algo más. Entonces yo creo que ahí está el gran problema, porque cuando...
¿Y qué quiere decir obtener algo
bueno,
más?
Porque cuando se iba a negociar...
Por ejemplo, un caño que tal vez, haga que los efluentes de la planta de Bosnia no terminen
Morales
en Uruguay justo frente a Gualeguaychú y el balneario, sino más abajo.
O vegetación, o que pinten la planta, o que pongan un caño. Pero hay como una serie de cosas que ellos creen que pueden lograr. Entonces... A mí me parece que lo que podría haber sido una negociación que incluyera a ENCE como resultado de la negociación, donde ENCE se corriera como producto de una negociación, ENCE se escapó o lo está haciendo por fuera de un diálogo entre los presidentes. Entonces yo creo que Argentina está tomando en cuenta de que, bueno, de que tarde o temprano Kirchner y Vázquez se van a juntar y que ahí... ellos van a ceder diciendo, bueno, está bien, que no se relocalice, que no se reubique Bosnia, y que Uruguay va a tener que dar algo a cambio. Entonces yo me pregunto, ¿qué va a dar Uruguay a cambio?
Me permitís una sin querer, creo que lo magnífico que hizo Uruguay fue los recientes derechos que le aplicó a los productos argentinos. Una cosa que venía cantada.
Productos subsidiados de cuatro provincias.
Además la razón jurídica que nos asiste.
Pero vos pensás que tiene que ver con el conflicto.
Sí, por supuesto.
No tiene que ver. Distintos. Pero además de que nos asiste la razón para hacerlo.
Está bien.
Y ayuda también a la negociación.
Y yo quiero repasar algunos hechos que en las grandes movimientos han quedado como oscurecidos. ¿Qué ha pasado, en las últimas semanas? El presidente Tabaré va a Cochabamba y tiene una relación con Scioli, el vicepresidente, y con el ministro de Relaciones Exteriores notoriamente amistosa, es decir, notoriamente de diálogo, de buscar un diálogo. En segundo lugar, Uruguay se presenta en la Corte de La Haya a plantear el tema, y a más tardar, en la tercera semana de enero, la Argentina va a estar ante una situación realmente, no es porque doy por descontado, es porque la posibilidad es altísima.
Sí, recordemos que ahí estás refiriéndote al pedido de
medidas cautelares,
un pronunciamiento de la Corte de La Haya sobre los piquetes.
¿No? 18 y 19 de diciembre.
Exacto. Bueno, sí. Y eso es una posibilidad, la otra posibilidad es la otra.
Sí, 18 y 19 de diciembre se presentan los alegatos y la resolución va a estar un mes después, ¿no?
Después, otro hecho, los peronistas, el Partido Justicialista de Concordia, va, en buena manera, porque los otros eran cuatro, y saca a los piqueteros.
Sí.
La pregunta mía es, ¿cuál es en la ley, en la legislación, fáctica que hay en la Argentina, el número mínimo para hacer un piquete internacional? 10, 100, 1000 personas, ¿cuánto es? No se sabe. Entonces, para los piqueteros de Gualeguaychú, los de Colón van a durar poco hasta que se enoje el hombre de la estación de servicio,
conozco bien, ¿no? El caso.
Y junte a 40, y como son 12, 13 promedio, los va a sacar. Que es lo que en realidad no se logra en Gualeguaychú, porque hay un apoyo abrumador, no hay duda, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Gualeguaychú no tiene más alternativa de que la saquen de la ruta, no hay otra, es decir, no van a levantar los piquetes, excepto después del verano, porque es incómodo hacer piquetes.
Hace frío, en claro.
Ahora, ¿qué sucede? Ante todo esto, yo creo que efectivamente este movimiento de ENSE, que para el gran público argentino he leído como, bueno, tuvieron que venir al pie, para la realidad histórica, cuando sea ENSE el que tenga la planta en Conchillas, o alguien que la compre como proyecto y la instale, en realidad, desde el punto de vista histórico, es resultado de la firmeza y el Estado de Derecho uruguayo. A mí me parece que no hay que confundir, es decir, esto es como, haber ganado un tinguiñazo contra un combate de box a 15 rounds. Es decir, esto no hay duda. Y yo, me duele que tengamos que decir estas cosas, porque a mí no me gustaría en absoluto tener un triunfo sobre los argentinos en nada, excepto en fútbol, que sí me gusta
mucho. No, y en otras cosas también.
Y en otros deportes. Pero no, yo no tengo ninguna vocación de ganarle a los argentinos, a menos que sea desde el punto de vista deportivo. Ahora, ¿qué pasa? Creo que de todas maneras se haga el caño, se haga un enmascaramiento visual para la supuesta contaminación visual. Yo creo que en Gualeguaychú las cosas han llegado a un nivel que, llegado un momento, el gobierno argentino va a estar ante la alternativa inexorable de sacarlos.
Dice Teresa de Palermo, que llamó por el 9020810, si se acepta la construcción de ese caño para que los efluentes lleguen al río aguas abajo de Gualeguaychú, eso es aceptar que las plantas contaminan. Entonces habría que tomar decisiones más drásticas con la planta de celulosa, dice este oyente. Y por otro lado agrega, y no nombren tanto al rey, porque cada vez que lo mencionan, el caballo de Artigas en la Plaza Independencia relincha, y es un caballo muy grande.
En perspectiva,
desde 1985.
En el final de la tertulia, a propósito de este tema único que hemos planteado hoy, los anuncios de ENSE sobre la reubicación de su planta de celulosa y el hecho de que se realizara la notificación formal, oficial, en la Casa Rosada, en Buenos Aires. La pregunta es esta. Parece bastante claro que este episodio fue un punto de inflexión en el conflicto entre Uruguay y Argentina por las plantas de celulosa. Bueno, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Cómo va a transcurrir el diálogo o el enfrentamiento entre los dos países? En ese plano, ¿cómo vieron ustedes la decisión del canciller Reinaldo Gargano de prohibirle, entre comillas, al intendente de Río Negro que se reuniera con el gobernador de la provincia de Entre Ríos, Jorge Busti? Era un encuentro que habían pactado en un programa de televisión, en un debate que tuvieron en Argentina, en TN, y al que iban a concurrir ambos acompañados por varios intendentes, ¿no? Por ejemplo, la FLUF iba con el intendente de Paysandú, el intendente de Salto, el intendente de Soriano, del lado argentino iba el intendente de Concordia, el de Gualeguaychú, etcétera. ¿Cómo vieron este frenazo?
Bueno, lo primero que tengo que decir es que a mí no me pareció correcto que la FLUF aceptara la invitación de Busti, ¿no? O sea, porque lo que en general no se sabe es que reuniones entre los intendentes de las dos orillas vienen existiendo desde el año pasado. Sí, sí. Entonces, ese es un primer punto, que la FLUF acepta obligado en un programa de televisión, que todo el movimiento iba a tener a Busti como el promotor en un año electoral. Y en tercer lugar, que a mí me parece que el argumento que da la Cancillería es bueno, ¿no? Es decir, de tratar de tener algo así como un alineamiento. Mientras los puentes estén cortados, directamente no se dialoga ni se negocia. Por tanto, yo creo que me parece que es una decisión correcta, que está de alguna manera tensando, ¿no? Mostrando firmeza, y hay tiempo para dialogar.
¿Todos lo vieron bien? Sí.
Si esta decisión de la Cancillería indica que finalmente el gobierno uruguayo va a tener una línea, una política, un vocero y un solo canal para negociar, estoy de acuerdo. Ahora, cuando uno ve ayer la televisión, los medios, las radios, o ve hoy la prensa, y ve que con relación al anuncio que hace la gente de ENCE desde Casa Rosada, hay 5 opiniones ministeriales distintas, y sale un intendente a hablar, y todo el mundo dice distinto, el ministro Astori dice que le parece bien, que ya se sabía, el presidente Vázquez dice otra cosa, el ministro Arara dice que no le gusta esta decisión, es decir, cada uno opina por su libre a su manera. Entonces eso sigue indicando que no hay una política, no hay una línea, no hay un vocero, no hay un canal, no hay un solo mando en este tema, que eso es lo que me preocupa desde hace más de un año.
Son cosas
distintas. Es lo que viene pasando, no. Claro. Repito, si esta decisión del canciller Gargano es determinar que hay un solo mando, un solo vocero, una sola canal de negociación, y por lo tanto no le permite al intendente de la FLUF tomar contacto con el intendente Busti, estoy de acuerdo, me parece que está bien. Pero creo que los hechos desmienten esa unicidad, ese solo camino, ese solo conducto que hay, que es indispensable para arreglar estas cosas. Aquí tiene que hablar una sola persona.
Yo creo que es justa la actitud del Poder Ejecutivo de unificar y de darle señales claras, externas, muy precisas. Creo que es justa la reacción de la FLUF, que también acepta, porque nadie se lo va a imponer coercitivamente, es simplemente una decisión política, y creo que los intendentes de todos los partidos han demostrado una actitud muy muy alineada con la política nacional.
Sí, la FLUF dijo, si bien no comparto el criterio, también dije siempre que no iba a hacer nada que no fuera en la línea de trabajo del gobierno nacional.
Me parece muy, muy bien. Quiero hacer una aclaración, porque por lo que planteé en un bloque anterior. Yo no vi toda la película esta de No piensan con su cabeza, vi solo lo que está en El Espectador, que me pareció muy interesante.
Es la sinopsis.
Y estoy esperando atentamente que aparezca, porque después de lo que vi de la declaración el otro día, si se aproxima lo que vi el otro día, voy a ver ejemplo de irracionalidad que me gustaría conocer. La verdad que yo, que he seguido las declaraciones y la asamblea, nunca había llegado a esos niveles.
Bueno, pero estábamos en la decisión de la Cancillería con respecto a la FLUF y Busti, y sobre todo, cómo impacta en lo que falta por hacer todavía en este conflicto, que no sé cuándo se arregla.
Yo comparto plenamente que el Poder Ejecutivo es el que tiene que encaminar las relaciones exteriores, más allá de las discrepancias que he tenido, como ha hecho el canciller Gargano alguna de las cosas, pero me parece que en la instancia ahora del Mercosur, es ahí donde tiene que plantearlo firmemente, con decisión, y con señales muy claras de que hasta acá llegó la cosa. No tanto porque los chicos tengamos capacidad para mostrar o para de alguna manera poder decir, bueno, tenemos prepotencia. No, tenemos
dignidad,
y con dignidad vamos a las reuniones y negociamos. Sin dignidad no. Y no quiero recordar la frase del Partido Nacional ahí, ¿no?
¿Cuál?
Regocijo.
Dignidad arriba, regocijo abajo.
Con dignidad arriba y regocijo abajo.
Regocijo abajo.
Que quede clara, porque
frase iba desarmando. Que viene,
no me animo a decirla.
Viene del siglo XIX, en la época en que perseguíamos a los colorados centralistas.
Soy muy colorado para decir esas cosas.
¿Tú andabas persiguiendo colorados?
En la época en que los blancos luchaban por los derechos humanos y las libertades individuales.
Bueno, pero, perdón. No cite nunca más una frase porque viene el aviso.
No quiero. Respuesta telegráfica en el final. ¿Cómo sigue esta historia? ¿Qué viene acá?
Yo lo que veo es Bosnia dentro de 6 meses produciendo, demostrándole a la gente de Gualeguaychú que no contamina y poco a poco arreglándose las cosas.
Yo veo la resolución de la Haya, la planta de Bosnia en proceso y por lo tanto en producción, y una gran atención y todo el estudio arriba de esta propuesta de ENSE.
O sea, un estudio cuidadoso.
Muy, 2 veces más cuidadoso. No por un problema de contaminación, ¿eh? Eso no tengo la menor duda de que se lo dijeron en la Casa Rosada, que no contamina, sino desde el punto de vista del cumplimiento de la normativa uruguaya.
En Argentina construyeron una idea de que la resolución final es producto de un encuentro entre los dos presidentes. Entonces, mientras no se llegue a ese punto de que Vázquez y Kirchner se sienten a dialogar y lleguen a un acuerdo en algo, aunque sea muy simbólico y relativo, no va a haber final de conflicto, no va a haber solución. Entonces, hay que ver cuándo se produce ese punto. Hay que ver. Por otra parte, Uruguay tiene que ir pensando en qué va a ceder, me parece.
Yo veo lo mismo que decía Antonio y Esteban. Creo que Uruguay ha ganado en todas las etapas en donde tiene para ganar, que es en la etapa del derecho, y bueno, y creo que en este tema vamos a tener una inversión funcionando, otra ojalá que también, y una imagen internacional que en Uruguay es un país en donde se respetan las reglas de juego.
En perspectiva.
Mercader Antonio, Valenti, Esteban, Chasquetti, Daniel, Costa, Leonardo. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo jueves.
Hasta el próximo jueves. Chao.